La señora Sanzín. Gracias, señora presidente. Buenos días. Gracias a la delegación por sus respuestas a mis preguntas de ayer y de hoy. Sin embargo, tengo varias preguntas de seguimiento con relación a las inquietudes que expresé ayer. Entre ellos, quisiera pedir más aclaraciones sobre si las restricciones para los desplazados internos sobre su libertad de movimiento, si están protegidos, amparados por la ley, si están ausentes de su lugar de residencia durante más de 60 años, sigue en vigor. Luego, quisiera pedir una aclaración, tras su aclaración de que están pensando tener en cuenta todas las inquietudes expresadas en las distintas convenciones sobre el nuevo proyecto de ley sobre principios de la película de estatal para el periodo de transición y si están pensando en concreto en atenerse a la opinión de dar un enfoque más completo, o sea, no solo a cometer posibles vulneraciones de la Federación de Rusia, sino que también posibles vulneraciones de actores nacionales ucranianos. Va a estar esto en la ley, lo están contemplando para el borrador. Luego, quisiera expresar mi inquietud sobre su respuesta a la pregunta 2 sobre la aplicación de opiniones, porque entiendo que la delegación expresó la voluntad de seguir cooperando con el comité con relación a la aplicación de las opiniones, pero que no tiene la intención de aprobar o intentar promulgar leyes nuevas, lo cual permitiría la posibilidad de reexaminar las decisiones de los tribunales nacionales cuando el comité considere que la sentencia vulnera ciertos artículos del pacto. Quizás podrían aclararnos qué medidas contemplan para cumplir plenamente con las obligaciones en virtud del pacto de cumplir de buena fe con el pacto y el protocolo. En cuanto a la violencia contra la mujer, gracias por toda la información sobre legislación, políticas, medidas y campañas para impedir la violencia contra las mujeres, pero podría, por favor, darnos también datos concretos sobre investigaciones y sanciones que se hayan impuesto a posibles perpetradores de violencia contra la mujer. Si tienen información concreta, se le agradecería mucho. En cuanto a la pregunta 11, además de la información que nos han dado sobre el número de casos denunciados o intervenciones judiciales, si algunas se refieren también a los informes sobre eventos en esta instalación en Kharkiv de privación de libertad oficiosa entre el 2014 y 2016, si tienen información concreta sobre investigaciones y sentencias, incluso quizás condenas, de los supuestamente responsables de esta detención arbitraria, incomunicado, tortura y malos tratos en Hakio, en un departamento regional de la SSU. En cuanto a la pregunta 14, no he recibido una respuesta a mi pregunta sobre el proyecto de ley número 3553 que supuestamente legaliza la caza de el reclutamiento forzado por parte de los policías. Nos preocupa mucho estos informes de detención arbitraria dentro del reclutamiento a las Fuerzas Armadas Ucranias, sobre todo en Kharkiv. Si nos pueden dar información sobre esto. Y también expresé mi inquietud ayer en cuanto a la preventiva prolongada, sobre todo para niños. Nos podrían dar la privación de libertad en preventiva, sobre todo para menores. ¿Qué han hecho para resolver esta situación que, según los informes, hace que un 24% de los niños estén mantenidos en preventiva durante más de un año? Pasando a la pregunta 23, es loable que, a tenor de la Constitución de Ucrania, que da el derecho a la libertad de reunión, haya más medidas para proteger este derecho. También se observa que el Estado parte informa sobre el que se haya avanzado en impedir la discriminación contra el colectivo LGBTI. Ahora, los ataques de grupos que promueven la violencia contra manifestantes pacíficos de mujeres, defensores de derechos humanos o la comunidad LGBTI no se investigan ni enjuician debidamente. La mayoría de los casos se les condena por violencia de hinchas, pero sin el sesgo inicial de discriminación. En marzo del 2021, los miembros del grupo Karpatskasich de extrema derecha, acusados de atacar a una reunión pacífica de activistas feministas en marzo del 2018, la ley no les impuso responsabilidad penal, puesto que consideraron que eran delitos menores. Y también ha habido ataques desde febrero del 2021 contra manifestantes pacíficos. Cinco casos de ataques, amenaza, intimidación y daños intencionados a los bienes por personas no identificadas contra cuatro defensores medioambientales de derechos humanos en Kiev, Kharkiv y Odessa, y dos defensores de derechos humanos que trabajaban en cuestiones de corrupción en Ypres y Rubichne. ¿Podría la delegación, por favor, explicar cómo y cuándo, en los hechos y en la ley, pretende tomar más medidas para proteger la libertad de reunión y, en particular, investigar ataques y que los perpetradores comparezcan ante la justicia, sobre todo en Kiev, Oshkosh, el 8 de marzo del 2018, los ataques contra figuras políticas y activistas y deterioro de bienes también por parte de grupos de extrema derecha cometidos en el 2018 y justo antes de las elecciones del 2019 y ataques frecuentes contra participantes en reuniones pacíficas organizadas por los ROM y los LGBTI. Observamos asimismo que los proyectos de ley sobre libertad de reunión pacífica se han retirado del Parlamento y que el tema de aprobar una ley que regule las reuniones pacíficas de forma acorde con el pacto, sobre todo en cuanto a las medidas de las fuerzas del orden, todavía no se ha tratado y que hay, en vez de eso, leyes de instancias locales que limitan el derecho a la reunión pacífica y siguen existiendo. ¿Podría la delegación explicar cuándo el Estado parte va a aprobar una ley que regule la libertad pacífica a tenor del pacto? Y además se han planteado inquietudes en cuanto a la calificación de reuniones pacíficas durante cuarentenas para combatir la pandemia como delitos administrativos. En general, sobre el aumento de número de casos de responsabilidad administrativa a tenor del artículo 185.1 del Código de Delitos Administrativos de Ucrania. Además, la implicación de la Guardia Nacional de Ucrania en